COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo va a afectar la agresiva política arancelaria de Donald Trump a la siderurgia asturiana? Es lo que nos venimos tratando de analizar desde el anuncio del presidente de Estados Unidos de subir un 25% los aranceles al acero importado de otros países. Por lo pronto, ha supuesto una caída de ArcelorMittal en bolsa. Por momentos, han perdido hasta un 2% de su valor, aunque la situación se ha ido corrigiendo con el paso de las horas hasta cerrar la jornada con un 0,6% negativo. Esa es la primera consecuencia a las horas de conocer los planes de Trump. Y eso que el estadounidense no es el principal mercado del acero asturiano, ni mucho menos. De hecho, vamos a poner la lupa en los datos de 2023, los últimos recogidos. En ese ejercicio, Asturias exportó 1.600 millones de euros correspondientes al hierro y el acero. Y de esos 1.600, un 10% fueron exportaciones a Estados Unidos, es decir, entre 150 y 160 millones de euros. Así que de forma directa, el impacto no sería tan gigante para el Principado. Alfonso Fernández Carvajal, profesor de Comercio Exterior en la Facultad de Comercio Jovellanos, ha analizado la situación en COPE. Más que en el mercado asturiano, ha puesto el foco en la reacción de la empresa líder, de ArcelorMittal.
¿Cómo va a reaccionar? Claro, puede hacer una reestructuración de su producción a la hora de hacer una reestructuración de su producción en las diferentes plantas, pues como imaginemos que quiere reducir la producción porque ya no va a exportar tanto a Estados Unidos. Entonces, que está reduciendo la producción, nos acabe afectando a nosotros. Aunque no sea Asturias, la planta de Asturias, digamos, desde donde exporte principalmente acero a Estados Unidos.
Otra preocupación está en China o India. Tienen unos costes de producción bastante inferiores, su producto, por tanto, es más barato. ¿Qué va a pasar si dejan de vender en Estados Unidos? Pues es probable que destinen ese acero a la Unión Europea. Es algo que ya sucedió en 2018, en la primera etapa de Donald Trump en la Casa Blanca. Los precios se desplomaron en Europa y la producción también, con parones importantes en Asturias. Alfonso Fernández Carvajal ha señalado el caso de China.
Hay que tener en cuenta que actualmente en torno a la mitad del acero que se produce a nivel mundial lo fabrica China, la mitad. Y claro, ahí va a haber otro efecto secundario, es decir, ¿qué va a pasar con el acero chino que no se venda en Estados Unidos, que pueda llegar a Europa también y perjudicar por esa vía también, claro?
Arcelor ha convocado para mañana una reunión urgente en Luxemburgo con el Comité Europeo. Reina la preocupación entre los más de 4.000 trabajadores que la empresa tiene en Asturias. Lo ha explicado José Manuel Castro, que trabaja en la planta de Beriña.
Todo parece indicar que la empresa nos va a comunicar la aplicación de un restrictivo plan de reducción de costes. Hay rumores incluso, algunos compañeros de ese comité europeo, compañeros alemanes, especulaban incluso que se podrían anunciar cierres de hornos altos, entre los que podría estar incluido el horno alto de Asturias. Pero bueno, a ver qué es lo que nos dicen en ese comité europeo.
Ante esta situación, Antonio Fernández, presidente de FEMETAL, pide una reacción desde Europa.
Requiere una respuesta de la Unión Europea equilibrada ante la inestabilidad comercial impuesta y contundencia en la defensa de los intereses de Europa.
Bueno, pues en busca de esa respuesta se encuentra el presidente del Principado, Adrián Barbón, que está de viaje oficial en Estrasburgo. Mañana martes se va a reunir con el vicepresidente de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. También con Teresa Rivera, vicepresidenta para una transición limpia. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un lunes gris en el Principado. Nubes desde primera hora, lluvias puntuales, ahora parece que las precipitaciones han ganado fuerza, aunque no ha sido especialmente frío el día. Las máximas se han movido entre los 14 y los 17 grados y la más alta se ha registrado en Gijón, ligeramente por encima de esos 17. Para mañana esperamos un día con más sol, aunque volverán a amenazar las nubes, especialmente a partir del mediodía procedentes del occidente. Dejarán alguna lluvia débil y en cuanto a las temperaturas, mínimas estables y máximas en aumento que rozarán incluso los 20 grados centígrados. Y te voy a hablar ahora de dos infraestructuras asturianas, una que está más de actualidad y otra casi olvidada. Empezamos por la primera, por la de actualidad, por el puente de Ribadesella, el que comunica el núcleo de la villa con la zona de la playa. Va a ser restaurado, lo que va a obligar a cortar el tráfico sobre él durante más de 3 meses a partir del mes de septiembre. Un corte que podría suponer, por supuesto, un perjuicio importante para los vecinos que lo cruzan habitualmente, condenados a dar un rodeo de casi 20 kilómetros. Es el caso de Estela.
Es que a nadie se le ocurre pensar en cerrar 4 meses, en cerrar en momentos puntuales. O sea, inconvenientes estamos todos dispuestos a asumirlos, porque claro que los va a traer. Pero vamos, lo de cerrar 4 meses, eso es como una tomadura de pelo hacia el pueblo de Ribadesella, pero nunca se escuchó en la historia una cosa así.
La alternativa, un puente provisional, como te venimos contando, ingenieros del ejército español ya han estado sobre el terreno y seguimos pendientes de los informes que elaboren. ¿Es viable la construcción de ese puente provisional? Antonio Navarro, ingeniero de caminos y profesor de la Universidad de Oviedo, cree que sí lo es.
Es viable. Ellos tienen una serie de puentes tipo, con luces comprendidas entre los 40 y 60 metros como mucho, que es distancia entre pilas. Entonces, dependiendo de en qué ubicación se tenga que hacer, pues ya tendrías que plantearte hacer una pila intermedia, aunque sea provisional, o hacer unas penínsulas de relleno en las orillas. Complicado no, pero bueno, requiere un tiempo hacer una pila en medio de un río, aunque sea provisional, requiere un tiempo hacer una península. Al ser una ría, supongo que habrá condiciones medioambientales que tengas que respetar. Todo es viable, pero la solución de un día para otro es muy complicada.
Y la infraestructura casi olvidada es la autovía del suroccidente. ¿Cuánto tiempo lleva pendiente? ¿Cuánto tiempo llevan pidiendo soluciones los vecinos de la zona? El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha asegurado hoy que el Principado tiene un proyecto listo para licitar.
Con ese objetivo de que progresivamente esto constituya en primer lugar un eje nacional y que pueda convertirse en una vía de alta capacidad, que pueda tener tramos de autovía, pero siempre desde los tiempos que sabemos que son necesarios para realizar esos proyectos.
Bueno, pues está en mente, esa es la intención, pero como casi siempre hay un problema. Según ha explicado Calvo, están esperando a que se resuelva un problema de titularidad en la comunidad vecina, en Castilla y León. Los que siguen esperando, por supuesto, son los vecinos. Mañana la autovía del Cantábrico llegará a la Junta, a la Comisión de la Consejería de Fomento. El PP va a preguntar al gobierno del Principado por qué ha renunciado a ella. ¿Y sabes cuántas personas sufren epilepsia en Asturias? Son unas 500. Se trata de un trastorno cerebral que causa convulsiones recurrentes. En el Día Mundial de esta patología hemos conocido una versión extrema de la misma. Se trata del síndrome de Dravet. En Asturias solo hay un caso, el de Martina. Tiene 12 años, es gijonesa y su padre, Pedro, ha denunciado en COPE que hacen falta recursos.
Falta información, falta conocimiento. Faltan muchísimos recursos, pero nosotros hemos llegado al momento en el que solamente queremos mirar para adelante, que las administraciones pues sean conscientes de las necesidades que nosotros tenemos.
Pues ojalá llegue más investigación, más recursos y, en definitiva, más apoyos en todos los sentidos. También te cuento que la DGT ha instalado 3 nuevos radares en las carreteras de Asturias. Uno es de tramo y está colocado en la bajada del puerto de San Isidro entre Bustillo y Santa Cruz. Los otros dos son fijos. Uno en la Nacional 634 entre Lieres y Nava. Otro en Gijón, en la carretera que va de Tremañes al Empalme. Aumenta los dispositivos de control cuando Asturias ha doblado prácticamente los positivos en drogas al volante. En 2023 fueron denunciados casi 1.400 conductores por ese motivo. Un año antes no llegaron a los 800, según el informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados. También se han incrementado las denuncias por conducción temeraria y en sentido contrario, con más de 200. Y vamos ya con la información deportiva, porque tenemos partido en el Carlos Tartiere. Allí está Pablo Acebo. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues efectivamente, estamos por aquí y con la tromba de lluvia que está cayendo sobre Oviedo como principal protagonista, porque está el césped ahora mismo con muchos charcos. Están ya calentando los jugadores del Eldense y están ya los porteros del Oviedo calentando y la pelota parece que rueda. Ahora ha bajado un poco la intensidad del agua, pero sin duda la lluvia muy protagonista y el césped tratando de drenar agua todo lo posible a media hora para que arranque un partido para el que ya tenemos 11 del Oviedo. Con Aarón Escandel en portería, David Costas, Dani Calvo Calvo pareja de centrales, Pomares, Nacho Vidal en los laterales, Tribote centro del campo con Colombato, De La Hoz y Portillo, en la izquierda Sebas Moyano, en la derecha Paulino y arriba Alemão. Es el 11 por el que apuesta Javi Calleja para saltar la zona de ascenso directo. Si gana el Oviedo, empata con los puestos de ascenso directo. A partir de las 8:30 en el tiempo de juego de la COPE, Pedro.
Pues estaremos pendientes, Pablo. Como decía mi abuelo, por mucho que llueva, tapa a jugar. Muchas gracias.
Eso espero. Un abrazo.
Hasta aquí el repaso de la actualidad en el Principado de Asturias. La linterna sigue encendida y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.